soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel.
Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día jueves 12 de noviembre de este 2014, cuando es la 1 de la tarde con 29 minutos. Les habla Marlene Yugur en un día en el que tenemos las bolsas que han estado bastante volátiles. Estaba Europa a la baja, en algún minuto ya se dio vuelta, en este minuto el DAX de Alemania sube, pronto a cerrar, pero subiendo un 0,74%, se mantuvo abajo el Financial Times de Londres, un 0,37%, el CAC de Francia bastante plano, sube levemente un 0,04%, mientras el IBEX de Madrid también sube casi medio punto. La bolsa de Milán está cayendo un 0,16%. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos un Wall Street completamente al alza. El Dow Jones está subiendo un 1,17%, mientras el S&P también arriba 1,35% y un punto y medio de alza para el Nasdaq. Veamos cómo están los commodities, ya que el petróleo continúa cayendo. Está cayendo un 0,31% el futuro del WTI, ya en $60 el barril. Si nos vamos al Brent, el Brent se sube, el spot, el cash, levemente, más que levemente, un 1,3%, en $65.11 el barril. El cobre cash cerró bastante plano, $2.93 la libra, mientras que el futuro subió un 1%, está en $2.92 la libra. ¿Cómo estás, Gonzalo Restini?
Muy buenas. Hola, Marlene, ¿cómo estás?
Bien, todo bien.
Buena canción, ¿eh? Bonita, para un día especial como este. De Toy Story.
¿Ah, es de Toy Story?
Sí, no, porque me extraña que no la conozcan.
O sea, lo he oído, pero es no sabía que era Toy Story.
Es por el vaquero, ¿no?
Qué inculta, ¿no?
Inculta, sí. Gran creación de Pixar.
Sí, pues.
A pesar de que... Yo creo que mejores películas de Pixar,
¿eh? Ahí se fue a las nubes, en el fondo, Pixar.
Sí.
Y se coronó en una nueva empresa, Steve Jobs.
Claro, porque Steve Jobs lo apoyó cuando estaban partiendo. Y después los compró.
Sí, pues. Apple.
Más bien, él terminó socio de Disney porque era socio de Pixar. Y creo que Steve Jobs, al momento de morir, era el mayor... tenía más plata en Disney... por su inversión en Pixar, que en Apple.
Pero acuérdate que cuando a Steve Jobs lo echan de Apple, luego crea esa compañía Next. Y luego al tiro Pixar.
Pero yo tengo la duda, yo no leí bien la historia, pero yo no creo que la creó, sino que más bien fue inversionista.
Ah,
yo tengo,
dices,
esa sensación. Sí,
no, yo tengo la sensación de que no sé si la haya creado, pero...
Participó al principio, sí.
Pero participó no solo como inversionista, sino que también como mente.
Sí, como director y qué sé yo. Pero en el fondo la idea la traían otros pelados.
Ay,
que era un gallo Lasseter, John Lasseter, que siempre aparece firmando ahí como productor.
Así que eso. ¿Tú tienes Chile o te lo cuento?
No, yo quería seguir hablando de...
¿De qué quieres
de Pixar.
Seguir?
Fíjate que una vez yo vivía cerca de... Bueno, vivía en San Francisco yo una época. Uh-huh. Y visité hace un par de años atrás. Íbamos por una calle en Emeryville, que es que al otro lado del área de la... ¿Cómo se llama? De la bahía. Uh-huh. Cruzando el puente. Y de repente íbamos por una calle así, y miro, y estaba en la oficina de Pixar. Sin saber, llegué. La metían en un barrio así medio industrial. Y tiene las letras de Pixar que salen siempre.
Mis niños son fanáticos de los cortos de Pixar. ¿Has visto tú los cortos?
Son
buenos. Son geniales.
Sí, y la mejor parte de toda historia es cuando... da pena cuando la niñita bota la muñeca. No sé si la viste.
Sí,
creo que
si
en Toy Story 2. Da pena cuando las cosas...
Se acaban. Tú dices a propósito de que se acaban.
Mi
último... Información privilegiada, qué pena.
Sí, pero vamos a seguir andando.
Sí, bueno, navegando. Pero sabes que la vida es larga, ¿no?
Oye, mira, te cuento una cosa muy preocupante que ya a mí me está preocupando.
¿Qué?
Definitivamente, que lo que está pasando con CAP. Porque CAP está cayendo otro 8% en este minuto.
Sí.
Invercap, que es la sociedad de inversiones sobre CAP, 4%. Y está en 3.150 pesos, ya está llegando a los 3.000 pesos. Para que ustedes se den una idea, esta compañía llegó a 25.000 pesos
no,
y más en algún minuto. Entonces, ¿Qué pasa cuando las compañías dejan, pierden tanta capitalización de mercados que realmente están complicadas? Sobre todo en el caso de Chile. Ayer un downgrade de un banco internacional, no sé si Morgan Stanley, JP Morgan, alguno de esos. Pero esto se está poniendo complicado para acá.
Y no es, debe ser más allá del precio del hierro, porque el precio del hierro nosotros sabemos que evidentemente ha caído mucho. Este año ha sido uno de los commodities que más ha caído, si es que no el más. Pero esto va más allá. Bueno, pero sí está metido en el contexto de esta caída del hierro y del contexto de las otras empresas también que transan con este o sí, que tienen este material.
El problema es que yo creo que GAP no es de las más eficientes. Entonces, claro, Vale o Río 12 también se ha pegado unas tremendas caídas, pero pueden aguantar porque son los más grandes, normalmente el más grande, el más eficiente. Uh-huh. Y GAP no necesariamente lo es. Entonces, en este contexto no se ve bien la cosa. Y el IPSA.
Bueno, hablando de commodity. Ah, bueno, cuéntanos el IPSA, está bien.
Está cayendo 0.37. Te cuento las otras caídas además de CAP. Yansa 2.44, CCU 2.26, Nueva Polar 2.14, ITES 2%, Sonda 1.59. Y así la cosa. Y las mayores alzas. Gener 1.73, pero las otras no son muy ligas. Soki 1.29. Gasco, que ha estado muy volátil, 0.98. Copec, que salió de las top 10 de las compañías más grandes de Chile, según leí por ahí. Increíble eso.
¿Quién?
0.88. ¿Cuál? Copec.
¿Y tú no hubieses pensado que estaba en el top 10?
Siempre pensaba que... Sí, yo siempre hubiera pensado que estaba en las top 10. Me sorprendí.
¿Y qué te sorprendiste? Que no estuviera...
Que no estuviera.
Ah, que no estuviera.
Sí, que no estuviera.
Ah, no, lógico, lo encuentro súper sorprendente, te entendí. También, yo no leí esa noticia,
te entendí. Que sorprende.
Me sorprende que... Yo te entendí que sí estaba, y decía, ¿cómo te sorprende
no,
que
no,
esté?
No, no,
ya,
no.
Te sorprende que no
sí,
esté.
Sí, pues me sorprende okay. Que no esté.
Oye, el dólar...
6.16.
Eso, 6.16. Hoy día no ha tenido una gran variación, pero por lo menos no ha caído de este máximo de los últimos 6 años. Lo que te iba a decir es que el tema de los commodities, la caída de los commodities estamos viendo consecuencias. Estábamos hablando recién las consecuencias del hierro en CAP, pero por ejemplo también la caída del petróleo está teniendo consecuencias en un país específico, gran productor de petróleo, que es Noruega. Hoy día volvieron a bajar las tasas, la tasa de interés, el Banco Central de Noruega la bajó a 1,25%, estaba en 1,5%, y 1,25% es el mínimo histórico en lo que estaba la tasa de interés, y es el mismo nivel en el cual estuvo para la crisis del 2008-2009. Por lo tanto, se avizora un problema no menor, dado este nivel del precio del Brent, del Mar del Norte, que es el que rige para Noruega, no menor para las cuentas fiscales de un país que es tremendamente dependiente y que salió adelante en las últimas décadas por el petróleo.
Sí, sí. Y el que está muy complicado, definitivamente complicado, es Rusia.
Ah, no, Rusia.
Rusia está haciendo la figura completamente a la inversa, pero tiene las tasas de interés por los cielos, 10,5% creo que la subió. Tratando de defender el rublo, que es sí. La moneda local. Parecido a lo que pasó, por ponerle un paralelo a lo que pasó acá en Chile con el año 97-98, con la crisis
asiática.
Que para defender el tipo de cambio se suben las tasas de interés, para que no se vaya el dólar para arriba. Pero la situación de Rusia no es fácil, ¿eh? Porque a pesar de que parece tener una deuda chica y tener muchas reservas, según leí ayer y lo escribí un artículo que mañana sale en El Pulso al respecto, las reservas le alcanzan para pagar 2 años de deuda. Y si hay un default ruso, que una probabilidad que hay que
sí, tomarle, o sea, de hecho uno de los, entre comillas, cisnes negros de los cuales se hablan para el 2015.
Exacto. Entonces, si pasa eso, la onda expansiva puede ser potente. Potente, porque uno dice, no, es que uno es cobre, el otro es petróleo, pero el día de mañana se cae el cobre y estamos todos las mismas. Entonces, ese escenario que me estoy adelantando mucho respecto a lo que va a salir mañana, pero ese escenario internacional realmente malo, que este año lo han pintado como es muy malo, pero no ha sido tan malo, en rigor, no ha sido tan malo.
No ha llegado su piso,
no,
dices tú.
No ha llegado. Yo creo que el próximo año, si se dan ciertas condiciones, que quizás tiene una baja probabilidad, pero tal como dices tú, los cisnes negros fueron definidos como hechos de alto impacto y muy
poca
baja probabilidad. Pero al final, el gallo que escribió el libro, que yo leí el puro primer capítulo, dice que son los hechos que van modificando la historia. O sea, las cosas que están dentro de las campanas no cambian la dirección de las cosas, ni del mundo. Pero las cosas que están fuera de la campana, que no tienen ninguna probabilidad de ocurrir y nadie las piensa, son las que realmente van dándole forma al mundo tal como lo conocemos.
Uh-huh. Y ahí, bueno, y un gran cisne negro dicen que puede ser evidentemente finalmente el colapso del rublo y por ende de Rusia. Y eso tiene consecuencias. Rusia, recordemos que tiene una posición estratégica en el mundo y tiene consecuencias, por lo tanto, para Asia y tiene consecuencias para Europa y también abarca a los países emergentes. Tiene mucha relación.
Sí, para los países emergentes. Es considerado, de hecho, un país emergente.
Claro. Entonces,
es un BRIC.
Es uno de los BRIC, de hecho.
Entonces, de mendigo a millonario, o al revés. De millonario a mendigo.
Pero Rusia ha pasado mucho de mendigo a millonario y millonario a mendigo en su historia, pero sobre todo en las últimas décadas. Sí. Así que bueno, ahí ojo con Rusia y ojo entonces también con la columna que va a salir mañana en El Pulso, escrita por el licenciado Restini. 1:39 PM, empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Recuerden conocer los proyectos de lujo que tiene Almagro. Hay uno en La Dehesa que se llama Los Olivos de San Rafael y otro en Vitacura que se llama El Edificio Espos. Ambos ustedes los pueden conocer en www.almagro.cl y además irlos a visitar. Y es muy fácil prometer, ofrecer servicios, volver a prometer, hablarles de prestigio. Eso lo hacen todos los bancos. Pero Santander trabaja cada día para ofrecerles soluciones que les funcionen a ustedes. Cámbiense a Santander, un banco para sus ideas. Y vayan a Brooks Brothers en cualquiera de sus 4 tiendas en Santiago y también en Concepción. Ahí tienen distintos pantalones, camisas y distintas tenidas para esta temporada, para hombres, mujeres y niños. También pueden ir ahora los pantalones colorful chinos para hombres, que están 2 pares por 84,000 pesos. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener beneficios tributarios. Infórmate más en habitat.cl. Y Marqués de Casa Concha, de Conchitoro, en cualquiera de sus 5 variedades, se van a ir siempre a la segura, sobre todo para estas fiestas de fin de año. No se olviden, por lo tanto, de Marqués de Casa Concha, de Conchitoro. Y este jueves, es decir, ¿qué día es hoy día?
Hoy día jueves.
Sí, hoy día jueves. Incluso se pasó volando esta semana. Pero que fue corta.
Sí.
Ya, hoy día, este jueves, hay una venta especial en el Porsche Center. Es de las 6:30 de la tarde a las 11:00 PM. Hay oportunidades únicas. Ya, por ejemplo, hay 2 Cayenne Turbo E2 con 26% de descuento.
Wow.
Vayan entonces al Porsche Center hoy día jueves entre las 6:30 PM y las 11:00 PM.
No se repetirá.
Vamos a revisar los principales hechos que están moviendo los mercados este día jueves y vamos a partir en Chile con la consulta a los analistas en la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, que mantuvieron su previsión del PIB para este año en un 1,8%, pero redujeron su proyección para el 2015 de un 3% a un 2,7%.
Ahí nos vamos al 2. Contigo fue que una vez yo dije el 2 hace mucho tiempo atrás, cuando Hacienda pronosticó 3,6, pero no vamos a saber dónde lo grababa, no nos anotamos el día.
Vas a tener que revisar el podcast de
eso
cada
entretenido,
uno. Sí, y para sacarte la cuña.
Sí. No, el año pasado este año el doctor le achuntó seco.
El año pasado también,
sí, al crecimiento.
No, sí, no al crecimiento, el año pasado le apuntó el tema de las tasas.
Ya.
Y cuando el mercado da una probabilidad nada de que bajara en ese minuto, él se la dio y
este año
y es más, todavía le dio un almuerzo. Ha estado viendo Oráculo.
Sí, y tú también me dices almuerzo, está ahí con una
deuda. Pero qué bueno, porque así nos vamos a poder seguir viendo,
sí,
¿viste?
Sí,
ya. Oye, los encuestados de la encuesta de expectativa económica del Banco Central también dicen que respecto al IMASEC de diciembre, estiman que se ubique en un 1,5%, mientras que la inflación en el último mes del año creen que va a ser de menos 0,2%, y en 11 meses del año, por lo tanto, sería de un 2,7%, variación menor al 3,1% proyectada el mes anterior. Las peticiones iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron más de lo esperado la semana pasada, llegaron a 294,000 unidades. Por su parte, en noviembre las ventas minoristas también en Estados Unidos se expandieron 0,7% por sobre el 0,4% que preveía el mercado. Y Alemania registró una inflación nula en noviembre en línea con las previsiones e igualando el dato del mes anterior. Es increíble, encuentro yo, no sé si tú, lo que ha pasado en el mundo. Realmente, desde el 2008 en adelante, después de la crisis y de la manera en que se salió de la crisis, yo creo que que cambió la historia económica y los libros, definitivamente. Ya lo habíamos dicho respecto a cómo enfrentar la crisis y las herramientas que se usaron, sino que también las consecuencias que están teniendo estas herramientas. Ya hablamos respecto a las herramientas, pero las consecuencias, que eran completamente inflacionarias. Yo me acuerdo que el 2009, el 2010, no se hablaba de otra cosa, de la inflación que iba a empezar a tener el mundo debido a estas políticas, de la cantidad de plata que se inyectó, no solamente en Estados Unidos, sino que luego también en Europa y también en Japón. Tanta plata, tanto circulante, tanta liquidez, iba, decían los expertos, a generar una inflación nunca vista en el mundo. Alemania temía la hiperinflación, y ahora estamos viendo que no solo no ha generado inflación, sino que en muchos países se teme a la deflación. Europa está en parte deflacionaria, muchos de sus países. Alemania estamos viendo que está con esta inflación nula. Japón no logra recuperarse a pesar de todo respecto al tema de la inflación. Por lo tanto, las herramientas ya que fueron habladas son para escribir nuevamente los libros de historia, y las consecuencias también.
Claro, es difícil explicarlo. La única explicación es que la actividad estaba tan deprimida que ni siquiera con el estímulo monetario tú fuiste capaz de levantarla y generar algo de inflación.
Pero eso es en el momento, pero lo que se hablaba era que luego, cuando se recuperara actividad, venía la inflación. Y mira cómo estamos.
Yo todavía lo creo, ¿ah?
Ah, tú todavía estás esperando la inflación ahora para el 2018, ponte tú.
En algún minuto tiene que llegar.
Pero con el petróleo era cayendo, como está cayendo,
bueno, que todo el mundo. Claro, bueno, es que hay una serie. Son one timer, o sea, sí. La inflación al final es como que está, es una cosa que se feedbackea a sí mismo.
Sí.
Yo creo que debería haber inflación, incluso burbuja en algún tipo de activo. Cuando está la plata muy dulce, la gente la toma y la invierte, y la invierte mal y bien, bueno, en algunas cosas.
Otro de las a propósito de lo que tú dices de la burbuja, otro de los grandes ítems que vienen diciendo que puede ser bastante probable que ocurra, o no sé si probable, pero desastroso si ocurre, es la caída del mercado inmobiliario en Inglaterra, en Gran Bretaña.
Que está inflado, pero olvídate.
Que está impresionantemente inflado. Ahora, ese riesgo yo lo vengo yendo también hace 3 años.
También.
¿Cierto? Y todavía no explota. Las burbujas, recordemos que son burbujas solo cuando explotan. Claro. Antes de eso,
lo ideal es que sigue subiendo nomás. Se pinchen y no se exploten.
Claro.
Pero bueno. Yo creo que hay una buena probabilidad que se explote, ¿eh? para hacer predicciones. Hablando de predicciones en 2015. Creo que esa va a explotar. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque gran parte de esa burbuja está sustentada en plata rusa.
Muy, muy, muy cierto.
Y si Rusia entra en problema, al final los últimos que entran en problema son los millonarios, ¿eh? Pero hay una probabilidad de que se vean apretados y por lo tanto eso baje.
Ajá. ¿Eh?
Pues además de por el ajuste de precio, porque la demanda va a caer.
Exactamente. Bueno, ese es otro riesgo entonces que estamos viendo, y asociado también al anterior, para el año 2015. En todo caso, ay, qué pena dejar este programa, porque igual se viene entretenido el 2015.
Se viene bueno.
Se viene entretenido respecto al análisis económico. Y bueno, para seguir hablando de análisis económico, vamos a conversar hoy día con Sebastián Senzacua. Él es economista jefe de Visa Inversiones. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes.
Hola, Gonzalo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Las apuestas para esta tarde. Estás tú con casi todo el mercado que dice que a las 6 de la tarde, cuando conozcamos la decisión del Consejo del Banco Central respecto a la tasa de política monetaria, ¿esta se mantiene?
Efectivamente, nuestra perspectiva o expectativa para la reunión de hoy es de mantención de la tasa en 3%, pero ojo hacia la próxima semana con el IPOM de diciembre, en donde ahí el mercado obviamente va a poner el punto de atención respecto del mensaje que esté incorporado en ese informe para los próximos meses, y si posiblemente se genera alguna ventana para ver una baja de la TPM hacia el 2015.
¿Cuáles son los escenarios que se plantean para ese mensaje del Banco Central?
Bueno, en primer lugar, para el tema del crecimiento para el próximo año, creemos que el informe contendría una revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento. O sea, ciertamente el rango de crecimiento entre 3 y 4% nos parece muy optimista, y claramente podría venir una baja en ese sentido, un rango ya más cercano al 2,5 o 3,5% de crecimiento. O sea, ver un escenario de desempeño más débil de la actividad hacia el próximo año no es descartable. Y por otro lado, un tema de inflación que, si bien en este año ha sido bastante relevante lo que ha pasado en inflación, que ha sido un indicador que se aceleró de manera bastante importante sobre el 5% ya en los últimos, durante el transcurso de este año, ciertamente este menor crecimiento conllevaría menores presiones inflacionarias. Entonces también deberíamos ver una desaceleración de la inflación hacia el próximo año, y la unión de esos factores creemos que podría entregar la ventana para ver nuevos ajustes marginales en la TPM hacia el próximo año.
¿Cuánto puede bajar la tasa del central para reactivar la economía?
Bueno, nosotros creemos que ya un ciclo de igual magnitud al que vimos durante los últimos meses no sería, sino creemos que debería venir del orden de ajustes marginales y una TPM que podría alcanzar un piso definitivo posiblemente en 2,5% hacia el primer semestre del próximo año.
2,5, eso es bastante bajo, ¿eh?, en términos históricos.
Claro, o sea, una TPM bastante bastante baja y que en el fondo señala
a los países a los países desarrollados. Tasas bajas, crecimiento bajo, sí. Inflación, o sea, baja.
Sí, inflación baja, perdón, inflación baja ahora será.
No sé, pero el próximo año. Próximo año. Okay. Puede ser, ¿eh? Puede ser un escenario.
Claro, la visión de inflación que tenemos para el próximo año es de un 2,3% de inflación en el 2015. O sea, del 5% que vamos a alcanzar este año, o levemente debajo de eso, pensando también un IPC de diciembre muy negativo por el tema de la gasolina, deberíamos ver una aceleración de la inflación hacia el 2015, porque hay efectos puntuales que también explicaron esta mayor inflación en este año, que han sido los cambios tributarios en cierta medida, depreciación de la moneda, y ya un bajo crecimiento en el próximo año no debería generar mayores presiones, por lo que la inflación desde los niveles actuales debería empezar a desacelerarse hacia el 2015.
Uh-huh. Estábamos hablando al principio del programa con Gonzalo sobre el tema de los commodities. Respecto al cobre, el cobre no se ha visto tan afectado como se han visto otros commodities que han caído, como el hierro, como el petróleo. El cobre, si bien ha caído, esta caída no ha sido tan abrupta. ¿Qué están esperando ustedes para el 2015 en el cobre?
Bueno, nosotros discrepamos un poco con las proyecciones de Cochilco para el precio del cobre, que se sitúan en $3 promedio la libra para el próximo año. Nosotros creemos que el precio del cobre podría estar un poco por debajo de eso. Niveles podría ser promedio cercano a los 2.85, 2.90 para el próximo año. No vemos una caída violenta como ha sucedido con otros commodities, porque principalmente, si bien se va a ver un tema de superávit en el mercado del cobre hacia el próximo año, no es tan violento o tan importante como lo que se ve, por ejemplo, en el mercado del petróleo o en el mercado del hierro, que sí hay temas de superávit bastante relevantes ahora por mayor producción, sobre todo en el tema del petróleo. Entonces, en el fondo, no vemos presiones bajistas relevantes por ese lado, por el lado del metal rojo del cobre, y también porque en cierta medida la atención está puesta en China, en que finalmente esta economía no presenta una desaceleración violenta, sino que sigue siendo un proceso de transición suave hacia niveles de crecimiento más estables y sustentados en el consumo, que tienden a ser un poco menores, pero no identificar una desaceleración mayor que tenga que tienda a afectar de manera más importante al precio del cobre hacia el próximo año.
Ahora, en este escenario, Sebastián, si uno piensa la inflación a la baja y por lo tanto baja de tasa, uno tiende a pensar que el dólar sube. ¿Cómo lo ven el tema del dólar para el próximo año ustedes?
Bueno, el dólar va a estar bastante volátil, creemos nosotros, hacia el próximo año, manteniéndose de manera bastante importante o relevante sobre los 600 pesos durante un horizonte de tiempo, bastante relevante por el tema de bajas de tasas, pero en cierta medida eso ya se ha venido incorporando por parte del mercado, este proceso de recortes de TPM, y en el fondo lo que ha explicado esta depreciación del peso ha sido en gran medida ese factor, el tema financiero de este menor diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos, porque el Banco Central de Chile ha ido bajando su tasa de interés. En ese sentido, vemos que el impacto de nuevos recortes de la TPM no tendrían a ser tan potentes, pero sí creemos que debería haber una volatilidad bastante relevante en el tipo de cambio durante por lo menos el primer semestre, y pensando una segunda mitad del año un poco mejor en términos de actividad, no tan violento, pero un poco mejor, más o menos, y también un precio del cobre que no debería caer de manera bastante importante, no creemos que el tipo de cambio se deprecie de manera violenta como lo vimos, por ejemplo, en años pasados, sino que incluso se mantenga en los niveles que está ahora o podría registrar una leve depreciación si es que el precio del petróleo también se mantiene en los niveles que está ahora, que es un precio bastante bajo promedio respecto de este año, que es cercano a los 90 y tantos dólares este año. Si se mantiene el precio del petróleo en torno a 60 durante el 2015, eso claramente es un factor a la baja para el tipo de cambio durante el 2015.
Perfecto, o sea, por lo tanto, están con gran parte del mercado que va a estar en promedio sobre los 600 pesos.
Claro, o sea, en el fondo...
En el promedio
podría haber un nivel más alto de tipo de cambio, pero vamos a ver dos etapas posiblemente. Una primera etapa con un tipo de cambio muy volátil en los niveles actuales o presentando depreciación, y ya una segunda mitad que, si se aclara el tema de actividad local de mejor desempeño y un precio del petróleo que también se mantiene en niveles bastante bajos, podrían ser factores que limiten depreciaciones adicionales y que el tipo de cambio pueda devolverse un poco, no de manera importante, pero un poco desde los valores que podría alcanzar en el próximo año.
De acuerdo. Muy bien, Sebastián. Muchas gracias por este análisis.
Ok, vale, encontrarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Que esté muy bien.
Conversábamos entonces con Sebastián Senzaco, el economista jefe de Visa Inversiones. Estábamos hablando en general, bueno, de partida de la TPM, de la decisión del Banco Central para hoy día, a las 6 de la tarde esta se conoce, ese es el mercado, y también Visa Inversiones esperan que se mantenga en el nivel actual. Sin embargo, es muy importante el comunicado que saque el Banco Central para ver el sesgo que va a tener la tasa de política monetaria en el futuro. No se descartan bajas de tasas para los primeros meses del próximo años. Era la opinión entonces de Sebastián Senzaco, economista jefe de Vice Inversiones. Y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rotary Kraus, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Vayan a Rotary Kraus y por la compra de uno de los packs centenarios llévense los marcos completamente de regalo. Y si quieren participar del mundo de las inversiones, les recomendamos hacerlo a través de www.pentamarkets.com. Ahí pueden acceder a más de 4.000 instrumentos financieros en todas partes del mundo. Llegamos al final entonces de esta edición de Información Privilegiada. Llegué al final de mi estadía de casi 5 años, o más de 5 años, aquí en Información Privilegiada. Ha sido un gusto compartir con ustedes en la mañana, a la hora de almuerzo, en la tarde. Ha sido un gusto compartir con todos los compañeros de Información Privilegiada, con todos los compañeros también de Radio Duna. Y nada, me voy muy, muy, muy feliz, no solo por el proyecto donde me voy, sino que muy feliz también de haber sido parte de Información Privilegiada y de Radio Duna. Muchas gracias.
Gracias a todos, Marlene, pues, a ti por todo tu esfuerzo y dedicación. Y ya nos veremos nuevamente.
Sí, las despedidas. La vida es larga, la vida es larga.
La vida tiene muchas vueltas. Así misteriosas.
Mismo. Miren a Mauri como me pone música. Oye, los dejamos ahora, como siempre, con momentos notables con Bárbara Espejo. Hoy día, ya, pues Mauri, ¿quieres que llore yo? Fíjate. Ahora, hoy día los dejamos con la renuncia de Benedicto XVI. Que tengan un gran día. Muchas gracias.
Gracias.